para quedarse. Vamos a hablar con Ramiro Albriu. Ramiro es investigador principal del Programa de Desarrollo Económico del CIPEC. Ramiro, buen día. Aquí Martina Rúa y José del Río te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Temporada alta de datos, Ramiro. Contanos un poco qué fue lo que investigaron.
Mira, nosotros queríamos ver, empezamos pensando cuál sería el impacto en el mercado de trabajo de la cuarentena, ¿no? De quedarse en casa y de cortar o hacer un parate de buena parte de la economía, del movimiento económico, ¿no? Dado que las decisiones sanitarias van a dominar la escena, por ahora, sí por lo menos medir las tensiones con el lado económico, y segundo, ver qué se puede hacer para mitigar los costos económicos asociados a esa decisión de cuarentena, ¿no? En ese terreno nos parecía que un punto crítico era qué cantidad de personas pueden seguir sus tareas cotidianas, laborales, desde su casa. Y qué cantidad no. O sea, cuáles son aquellos que pueden moverse al mundo digital y seguir trabajando desde ahí, y cuáles, por las tareas que realizan, por otras cuestiones de contexto, no pueden hacerlo, ¿no? Nos parecía que de ahí se abrían distintos lineamientos de política pública bien diferenciados en función a, bueno, los potenciales teletrabajables. Hay toda una discusión ahí que ahora podemos meternos. Y después tenés también para el resto de la población medidas que no tienen que ver con tecnología, sino con cómo les genera ese ingreso, dado que no pueden trabajar en el mundo digital, ¿no?
Ramiro, en el estudio de CIPEC lo que hacen es desmenuzar industria por industria, hacerse preguntas sobre la posibilidad de teletrabajar y arriesgan un número relacionado a 3 millones de personas que podrían llegar a trabajar en sus casas, que estarían preparados para el teletrabajo, ¿es así?
Sí, me gustó tu palabra arriesga, porque bueno, digamos que acá no tenemos estadísticas que se le pregunten a las personas sobre teletrabajo en forma periódica, ¿no? Esa estadística no existe en Argentina. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, como venimos estudiando hace mucho futuro del trabajo, entonces nos fijamos en la literatura internacional, qué tipo de ocupaciones por las tareas que realizan son potencialmente teletrabajables. Ese tipo de ocupaciones después lo cruzamos con nuestro mercado de trabajo para ver entonces, bueno, funciona cuántas personas están en esas ocupaciones, cuántas podrían teletrabajar. Ahora, ese es un número potencial. Nosotros llegamos a ese 3 millones de personas, casi 30% del mercado laboral, podría teletrabajar, pero es un potencial. Casi importante entender que una cosa es que yo sea factible tecnológicamente por las tareas que yo hago, y otra cosa es que yo efectivamente pueda hacerlo. Y ahí aparecen un conjunto de restricciones de implementación, de habilidades, de contexto que importan. Para darte una idea más clara de esto, nosotros encontramos potencialmente casi 30%. Ahora, el último dato que se tomó, que tomó la entonces Secretaría de Trabajo en 2017, hizo un relevamiento a 3 y pico millones de trabajadores y encontró que apenas el 8% teletrabaja. O sea que entre el potencial que nosotros detectamos en función a las tareas que realizamos, nuestras ocupaciones, y lo que realmente ocurre en las empresas, hay una brecha muy grande que hay que empezar a mirar y empezar a entender cómo se tiene que cerrar.
Ramiro, cuando uno mira ese 40%, que es el otro costado del vaso, digamos el vaso medio vacío, que es aquellos que no pueden teletrabajar, ¿cómo llegan a ese porcentaje y cuáles son las características para compararlo con otros países del mundo?
Ahora, imagínate así, vos tenés todos los trabajadores, no sé, 12 millones de personas en los aglomerados urbanos, ¿no? En Argentina. Vos tenés más o menos un 30%, un poco menos, que son los teletrabajables que mencionábamos antes. Después tenés un montón de trabajos que están en actividades que en principio requieren un poco digital y un poco analógico, físico, ¿no? Que sería como una especie de clase media en esta discusión. Y después tenés aquellas ocupaciones que necesariamente necesitas interactuar físicamente, cara a cara. Por ejemplo, personal doméstico, por ejemplo, construcción, por ejemplo, algunas ramas del comercio, por ejemplo, restaurante. O sea, hay un montón de ocupaciones y de actividades y de ramas de actividad, perdón, en las cuales vos necesitas críticamente esa interacción física. No podemos pasarlo al mundo digital. Y ese es el 40% de los trabajadores. O sea, donde no hay forma, no hay de ingeniería de procesos dentro de la empresa. No hay política pública que pueda hacer digital esas actividades. Ahí tenés un 40% de los trabajadores y trabajadoras, decía, que más, son casi 5 millones de personas, para las cuales el cambio tecnológico, el teletrabajo, no es una opción. No hay forma de que sea una opción. Entonces ahí exploramos posibilidades de políticas de otro tipo, ¿no? Sostén económico, aislamiento comunitario. Hay que pensar políticas que les permita seguir teniendo un ingreso basado en la interacción física para ese costado de la población, mientras para la otra punta de la población hay que pensar políticas para que acelerar el cambio tecnológico, la transformación digital, que ya ocurre en parte en algunos lugares, pero ahora hay que llegar a ese 30% que mencionamos.
Estamos hablando con Ramiro Abreu, él es investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC. Ramiro, la última pregunta, algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta para desarrollar el teletrabajo que ustedes ponen en el informe es el desarrollo y la llegada de Internet a más hogares, los elementos técnicos para poder hacerlo. ¿Qué más se necesita para que el teletrabajo sea una opción viable para estos 3 millones de personas, de argentinos, que podrían llegar a hacerlo?
Mira, la lista es larga porque el desafío es muy grande, ¿no? Uno tiene que pensar desde una innovación hasta una implementación tecnológica en una instancia muy grande. Y hay un montón de otros factores que hay que alterar, cambiar para que esa innovación funcione como una tecnología. Y este caso es muy claro en eso. Cuando uno mira, por ejemplo, esto que vos mencionabas, ¿qué porcentaje de los hogares tienen una conexión a Internet? Bueno, no es 100%. Ahí ya tenés un problema para trabajar. Si uno lo mira a nivel federal, es más, aparte de esa conectividad, ¿cuánto es banda ancha y cuánto no es banda ancha? Otro tema para trabajar. Te metes dentro del hogar. ¿Cuántos hogares tienen una computadora que puedan usar para trabajar? No es el 100%, es el 80%. Y baja cuando uno se aleja a barrios aglomerados más pobres, a zonas más pobres del país. Entonces ahí tenés que trabajar. ¿Cuántos hogares tienen un cuarto que puedan usar como oficina? Menos del 5%. Entonces ahí hay que trabajar a ver cómo hacemos para generar esos espacios, cómo se hace para compartir esos espacios con otros miembros del hogar y demás. Aunque tengas todo esto, ¿cómo se hace para usar una tecnología? Tenés que tener habilidades digitales. Aunque tengas habilidades digitales, ¿cómo se hace para entender nuestra identidad digital en ese mundo? ¿Cuáles son los riesgos? Imagínate que desde que apareció el auto y hubo cinturón de seguridad pasaron 60 años. Esto es lo mismo. Estamos todos pensando en usar esas plataformas que antes usábamos poco, o por lo menos que necesariamente usaban poco, sin entender los riesgos que tienen. ¿Cómo se usan? ¿Cuándo no se usan? ¿Cuáles son nuestros tiempos en casa y cuáles son nuestros tiempos en casa pero trabajando? Tampoco hay un protocolo sobre eso. Está el protocolo del trabajo físico. 8 horas en la oficina y ir a tu casa. Ahora, ¿cuáles son los protocolos para esto? Entonces, perdón que diga un montón de cosas, pero yo lo que quiero decir es que acá es necesario políticas sistémicas que, si bien el foco sea aumentar, acelerar la transformación digital en los hogares y en las empresas, también incluya dentro del análisis habilidades digitales, otro tipo de habilidades blandas que necesitan para trabajar en el hogar, discusiones sobre qué tipo de espacios se necesitan para trabajar y cómo se puede alterar esa discusión y demás. Pero es una agenda de desafíos, pero también lo es el desafío que tenemos, ¿no?
Clarísimo, Ramiro. Muchas gracias por esta charla con